People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really want todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. ¡Hola, hola! Seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Tras el parón por los partidos amistosos de la selección española absoluta masculina, regresa la Liga Sobal. Dos encuentros ante Hungría que han dejado sendas victorias y muy buenas sensaciones de los hispanos de cara al próximo europeo 2014 en Dinamarca. La Liga Sobal vuelve con toda su fuerza y entramos en un mes de jugar y no parar en Liga Sobal, División de Honor Femenina, Copa del Rey, Liga de Campeones, Copa EHF, tanto masculina como femenina, es decir, un sinfín de partidos a lo largo de este mes y del que viene, ya no hablemos del Mundial Femenino. Hoy en De Rosca tendremos, como cada semana, interesantes entrevistas. Por supuesto, os contaremos toda la actualidad del balonmano, os ofreceremos nuestro debate de la tabla redonda, en donde escucharemos los cantos de nuestros irreverentes mis pajaritos. Todo lo que sucede en el mundo del balonmano os lo contamos aquí. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Rosa Muñoz, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Y en Madrid, Emilio Gorbojo. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Hola, buenos días. Y como tú dices, se nos caen los partidos por las costuras esta semana.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Muy buenas.
Buenos días a todos, a todas. Y si no me da tiempo de despedirme, besos y abrazos a todos y todas. Así aprovecho. Y una cosa, cholistas del mundo, el Atlético de Madrid sigue.
¡Pumba! Estáis muy crecidos. ¡Pumba, pumba! Crecidos, muy crecidos. Bueno, hoy no contaremos con Fernando Urra ni con Juan Carlos Amón. Tienen temas personales que resolver. Y lo dicho, hoy no estarán con nosotros y hoy haremos el programa, como siempre, comenzando con la tabla de resultados y, cómo no, con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
Una Liga Sobal que, como sabéis, esta semana pues no ha tenido jornada, pero sí el próximo fin de semana. Va a disputar la novena jornada con estos partidos. Guadalajara, Ángel Jiménez, Puente Genil, sábado 6 de la tarde. También a las 6 de la tarde, Real Ademar de León, Freiking Balonmano Granoller. A las 6 y media nos vamos ya con el Global Caja Ciudad Encantada ante el Bidasoa de Irún. A las 6 y media, Balonmano Huesca, Balonmano Aragón, partido que va a ser retransmitido por Sportmanía. También a las 6 y media, Fertiberia Puerto de Sagunto, Cuatro Rayas Valladolid. Ya para las 7 tendremos el partido que enfrentará al Villa de Aranda Top Rivera con el Beti Anaitasuna. Y se cerrará la jornada a las 8 de la noche con ese partido entre el Naturjoa La Rioja, Juan Fersa, Grupo Fergar, como digo, 8 de la noche, aunque antes a las 7 y media, en el Palau Blaugrana, Fútbol Club Barcelona, Frigorífico Morrazo Cangas. Os refresco la memoria con la clasificación de la Liga Sobal, que está encabezada por el Fútbol Club Barcelona, 16 puntos e invicto. El Freiking Granollers está con 12, tercero el Naturjoa La Rioja y el Balonmano Huesca con 11 puntos. Quinta posición con 10 para Real Ademar de León. Sexta posición con 9 puntos, Frigorífico Morrazo y Juan Fersa, Grupo Fergar. En octava posición, Fertiberia Puerto Sagunto con 8. Con 7 puntos, el Beti Anaitasuna y Balonmano Guadalajara, lo mismo que Balonmano Aragón. Décimo segundo lugar para Globalcaja Ciudad Encantada con 6. Décimo tercer lugar para Cuatro Rayas Valladolid y Villaranda Torre Rivera con 5 puntos. Y en puesto de descenso, en los dos últimos puestos, Ángel Jiménez Puente Genil con 4 y Bidasoa Dirón con 1 punto. Como veis, es una jornada de Liga Sobal donde prácticamente todos los partidos, y sin que sirva precedente, se van a disputar el sábado en unos horarios, yo creo que razonables e importantes.
Sí, bueno, es normal que se haga el sábado porque luego lo recordaremos. El miércoles hay una jornada de Copa en la que están inmersos los 8 equipos de la parte baja de la Liga Sobal del año pasado, con lo cual era difícil que pudieran adelantar al viernes, por ejemplo. Y sí, sí, los horarios razonables porque no nos vamos muy lejos. Has leído el último a las 8 de la tarde, que es una hora asumible. Uh-huh. Y bueno, pues lo que dices, montón de actividad. Y vamos a ver ese Ademar de León Granollers que puede marcar un poco la lucha por ese subcampeonato. Descontado ya el Barcelona desde tiempo inmemorial.
Que además el Granollers va a jugar sin su chileno.
Es cierto.
Rodrigo Salinas.
Lo presta por una módica cantidad a los cataríes y se va a ir a jugar.
La pela es la pela.
Naturalmente. En este caso, que se lo paguen en petrodólares, ¿no?
Oye, y el duelo balonmano Huesca, bueno, balonmano Aragón.
Ese es el de rivalidad, el de rivalidad aragonesa, claro.
Derby Maño. ¿Puedo hacer una pregunta? La hago.
A ver.
¿Cómo está el tema de la tele?
Luego os contaré.
Pues no sé si se ríe porque no hay nada nuevo o porque tiene cosas que soltar, pero bueno.
Luego os contaré. Dejamos la Liga Sobal y nos vamos con la División de Honor Femenina, una séptima jornada que ya se ha disputado este fin de semana, Raquel.
Pues sí, con estos resultados. Castelldefels 24, Veravera 30, Adesal Córdoba 33, Aula Cultural 28, Cañamelar 31, Cucuyaga Echevarri 36, Porriño 27, Elbeite Alcobendas 27, Prosetecnisa Zuazo 31, Balonmano Mar Alicante 28, Rocasa 32, Cleva León 23, Elche 21, Mecalia Atlético Guardes 22, que me ha dicho Alberto que hiciese especial hincapié en este resultado.
Y Manu Etallo.
Manu Etallo. Sí, que es el segundo entrenador de la selección absoluta femenina.
Se nos va a galleguizar el Salinas si no está ya.
Perdona un momento. Rebelión de los equipos gallegos, ¿eh? Bien. Es decir, empató el Porriño con el Betia y una victoria a domicilio impresionante en la cancha de...
Bueno, Raquel, le has dado pie y no te ha dejado ni terminar, anda.
Vamos con la clasificación tras esta jornada 7. Sigue encabezando la clasificación el Veravera con 14 puntos. El segundo, Rocasa, con 12 puntos. El Beite Alcobendas, 11 puntos. Mecalia Atlético de Guardes, con 10 puntos. 10 puntos también tiene el Elche. El Porriño, 9 puntos. Empatados a 7, Prosetecnisa Zuazo y Cañamelar Valencia. Cucuyaga Echevarri, Barri 5 puntos, Castelldefels 4 puntos, Aula Cultural 4 puntos, Cleva León 3, Adesal Córdoba 2 puntos y todavía sin ningún punto el balonmano Mar Alicante. Vamos con los horarios de la siguiente jornada, la jornada número 8. La primera se adelanta por competición europea, el Mecalia Atlético Guardes Rocasa se jugará el día 6 a las 8 y media de la tarde. También se adelanta el balonmano Veravera Elche Mustang por competiciones europeas, se juega el 7 a las 7 de la tarde. El día 9 se juega en el Aula Cultural Castelldefels, Cucuyaga Echevarri Adesal Córdoba, el Beitia Balonmano y Cañameral se retrasan al día 30 a las 6 de la tarde también por competiciones europeas, y volviendo a la jornada de este sábado, el balonmano Mar Alicante Porriño a las 8 de la tarde y el Cleva León Prosetecnisa Zuazo también a las 8 de la tarde.
Y aparte de la división de honor femenina, pues los equipos españoles empiezan a estar en Europa. Ya ha estado en Europa este fin de semana el balonmano Veravera en esa Liga de Campeones, cuarta jornada, partido muy complicado el que tenía en Noruega. Aunque perdieron, dieron la talla con nuestra Eli Pinedo al frente. Larvik de Noruega 29, Veravera 21. Como digo, cuarta jornada de la Liga de Campeones. El próximo fin de semana, el domingo 10 a las 6 de la tarde, Vardar de Macedonia ante el Veravera. Y en esta competición, pues destacaros, porque tenemos muchas jugadoras, muchas guerreras repartidas por toda Europa, por toda la Champions League. En el grupo A, el Győri Eto de Ambros Martín sigue líder con 8 puntos y se enfrentaba en un partido, yo diría, que donde está una de las cañoneras de nuestras guerreras. Győri Eto 29, Thuringer de Alemania 22. Recordemos que en el Thuringer está Sandy Barbosa, que marcó nada más y nada menos que 8 goles. Bien, pues el Thuringer de Sandy Barbosa va en la tercera posición. En el grupo B, el equipo de Nerea Pena, el Rail Cargo, vencía en su partido, un partido en Polonia, ante el Selgros Lublin, por 24-26. Y el equipo de Nerea sigue líder en el grupo B con 6 puntos. El grupo C, donde tenemos varias representaciones hispanas, el Krim Mercator esloveno, donde Carmen Martín todavía no ha aparecido, todavía no ha comenzado a jugar, derrotaba al Metz de Lara González por 27-21. Una Lara González que marcaba 2 tantos. Y por último, en el grupo D, el Vardar Skopje de Begoña, donde Begoña magó 2 goles, ganaba en su partido en Croacia al Prodaka por 17-35. Y el ya citado Larvik 29, Balonmano Veravera 21. El Veravera de momento es último con 0 puntos. Las clasificaciones en el grupo A: líder está el Győri Eto húngaro con 8 puntos, le sigue el Ipo austriaco con 4, con 2 el Thuringer y el Bayamare. En el grupo B, Rail Cargo con 6 puntos, los mismos que el Midtjylland danés, el Budungnos tiene 4 y el Selgros Lublin tiene 0 puntos. En el grupo C, Krim Mercator de Eslovenia 6 puntos, los mismos que el Sabehov. Tercero es el Metz Handball francés con 2 puntos, los mismos que el Leipzig alemán. Y en el grupo B, Vardar Skopje 7 puntos, empatado con el Larvik. Tercero es el Prodaka con 2 y cierra el Balonmano Veravera con 0 puntos. En cuanto a la Copa de la EHF, tercera ronda, el Rocasa de Gran Canarias entra en acción, y entra en acción este domingo a la 1:00 p.m, hora canaria, ante el Gomel de Bielorrusia. El partido de vuelta será el sábado 16 en Gomel. Se aplaza para la próxima semana el Elche Mustang Dulange de Luxemburgo. Se jugará el viernes y el domingo, los dos partidos en Alicante, como digo, será la próxima semana. Y respecto al otro equipo español en la Copa IHF femenina, pues el Helvetia Balonmano Alcobendas viaja a Suecia a disputar los dos partidos. Será con el Skuru el sábado a la 1:00 p.m. en la ciudad de Naka, y el domingo también a las 12:00 a.m. en Naka. Por lo tanto, el Balonmano Alcobendas juega sus dos partidos de esta eliminatoria en Suecia. Respecto a la Recopa de Europa, el representante español es el Mecalia Atlético Guardés. Un Mecalia Atlético Guardés que lo tiene muy, muy, muy complicado.
Hasta Moscú.
Tiene que enfrentarse al conjunto ruso del Zvezda. Será el domingo a las 5:00 p.m. y la vuelta en Pontevedra el domingo 17, también a las 5:00 p.m. Y destacar los resultados de la selección española masculina, que ha tenido ese doble partido amistoso en Hungría. El primero, sin tiempo, sin marcador, sin público, yo diría que sin nada, ganó el viernes a Hungría 26-30.
Sin noticia.
Y el sábado, en un partido ya ante 12.500 espectadores, un partido muy bueno, 24-29 para los hispanos, que han dejado su sello de por qué son campeones del mundo en una cancha muy complicada como es Hungría. Y hablemos de la División de Honor Plata masculina, porque también tuvo una jornada muy interesante, Emilio.
En efecto, la séptima jornada, después de aquel adelanto que ya dijimos el lunes pasado, de Baracaldo 29, Alcobendas 29, el resto de la jornada, bueno, ya hemos quemado el primer cuarto de la competición. El Barcelona B sigue RQR como único equipo invicto y buscando la reválida meramente honorífica de campeón de la División de Honor Plata, porque no puede a efectos de ascenso intentar nada, y detrás de él pues el Alcobendas, que se consolida como aspirante al playoff junto al histórico Teucro, al Bordils, al Benidorm, incluso al Baracaldo. Pero bueno, lo dicho, una competición con 16 equipos que está muy interesante, mucho más después de la temporada pasada, en la que con 12 parecía que las jornadas se nos caían porque no había quórum suficiente, ¿no? Bueno, pero vayamos con esos resultados de esta séptima jornada. Barcelona B 31, Pozo Blanco 24, Torrelavega 32, Zamora 34, Bordils 35, Antequera 31, Octavio 33, Ereinza 27, Baracaldo 29, Alcobendas 29, Zarauz 36, Ars Palma del Río 28, Teucro 27, Goufit Sin Fin 22 y Soya Chapela 26, Benidorm 23. En la clasificación, lo dicho, Barcelona B 13 puntos en cabeza y a sus alcances Alcobendas 11, Teucro y Bordils 10, Benidorm y Baracaldo 9, Octavio y Zarauz 8, Goufit Sin Fin 7, Seguros Zamora 6, Antequera y Chapela 5, Pozo Blanco y Torrelavega 4, Ars Palma del Río 3 y el impenitente colista Ereinza 0 puntos. Aún no consiguió saborear las mieles ni siquiera de un empate. La próxima jornada, aunque luego hagamos hincapié en que el miércoles va a haber una eliminatoria de Copa, pero la próxima jornada de esta División de Honor Plata, el sábado mayoritariamente, con estos partidos: Pozo Blanco, Chapela, Zamora, Barcelona B, Antequera, Torrelavega, Ereinza, Bordils, Alcobendas, Academia, Octavio, Goufit, Sin Fin, Zarauz, Benidorm, Teucro y para el domingo el Ars Palma del Río, Baracaldo. Y lo dicho, no paran, porque entre medias, este miércoles, día 6, los 8 supervivientes de esta categoría de la eliminatoria anterior se va a disputar la segunda ronda de la Copa del Rey, ya a partido único y con equipos a sobal, con los 8 equipos que cerraron la clasificación, más los ascendidos de la temporada pasada, y estos enfrentamientos siempre interesantes, repito, a partido único y en las canchas de los equipos de la división inferior. Los partidos previstos son Bordils, Cangas, Pozo Blanco, Villa de Aranda, Sin Fin, Guadalajara, Antequera, Ángel Jiménez, Ars Palma, Ciudad Encantada, Teucro, Valladolid, Torrelavega, Juan Fersa, Gijón, y Barcelona B, Bidasoa. Y algunos de los de la Liga Sobal pues pueden tener sus problemillas en estas canchas, que bueno, van a tener su presión ambiental y que se resisten. Algunos querrán entrar a jugar contra los grandes probablemente en la siguiente eliminatoria.
Bueno, pues después de toda esta oferta de partidos que os hemos comentado para esta semana, los resultados que se han producido, lo que va a pasar, insisto, tan solo un partido de la Liga Sobal que se puede ver de la novena jornada será el sábado a las 6:30 entre el Balonmano Huesca y el Balonmano Aragón, retransmitido por Sportmanía. Sí, la pasada temporada ya comenzó la emigración de nuestros jugadores a otras ligas europeas. Esta temporada se ha incrementado, ¿y de qué manera? No solo jugadores, sino también entrenadores. Uno de los jugadores que ha tenido que marcharse de nuestra liga, aunque yo creo que lo tenía muy claro antes de la debacle rojiblanca, ha sido Roberto García Parrondo, uno de los grandes extremos del balonmano español, que además, como avanzado, la verdad es que no tiene precio, se nos ha marchado a tierras húngaras, concretamente al PIK Szeged, bajo las órdenes de Juan Carlos Pastor. Hungría, Szeged, Roberto, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo?
Hola, buenos días. Todo bien. ¿Qué tal por ahí?
Bien, vosotros ahí, ¿qué tal por Hungría? Te vas acoplando a muchas cosas, me imagino, ¿no?
Sí, pues bueno, la vida es distinta, un nuevo país, con todo lo que conlleva, pero la verdad es que contento, ¿no? Ya llevamos aquí 3 meses y y acoplándonos poco a poco.
Y además creo que os tratan muy bien, ¿no? Porque según leía los Twitter de los compañeros de los hispanos que han estado ahí este fin de semana, que les han tratado muy bien y os tratarán a vosotros también, por supuesto, muy bien porque estáis en equipos húngaros, ¿no?
Sí, la verdad es que no tenemos queja. Es algo que hemos comentado tanto Nico como yo, como Pastor, que la acogida ha sido muy buena. Nos sentimos como en casa, guardando la distancia y bueno, la verdad es que muy contento de haber venido ahora mismo y esperando que las cosas sigan mejorando, seguir nosotros acoplándonos a esta nueva vida, pero ya te digo, por ahora la experiencia está siendo muy, muy buena.
Oye, Roberto, la Liga Húngara tiene mucho nivel, tan solo son un par de equipos o en estos momentos es como la española. ¿Cómo la puedes tú catalogar?
Bueno, ahora mismo más o menos la vivo pues desde un equipo que más o menos va a pelear por estar ahí entre los dos primeros puestos, vamos a pelear contra el Veszprém, y a priori pues la veo como un poco la liga de hace un par de años, ¿no? En la que Barcelona y Ciudad Real o Barcelona y Atlético de Madrid se peleaban el título y luego simplemente pues había también a lo mejor dos o tres equipos que podían pues luchar por ganar algún partido, ¿no? Estos dos equipos. Más o menos yo creo que esa es la definición, ¿no? Hay luego un par de equipos bastante que tienen bastante nivel, como puede ser Churgo o Tatabánya, pero que desgraciadamente están un poco más alejados del nivel que puede tener Veszprém o el mismo Pixeguen.
Supongo que una de las cosas que te arrastró al Pixeguen fue que estuviera Juan Carlos Pastor como entrenador, ¿no?
Sí, está claro. Cuando empiezas a mirar y observar dónde vas a ir o dónde puedes marchar, pues no es lo mismo venir a Hungría, un país del que no conoces prácticamente nada, en el que el idioma es muy complicado, venir con un entrenador extranjero o venir con un entrenador que conoces, que es español, que le entiendes perfectamente y que sabes su manera de pensar y el balonmano que le gusta jugar.
Hola Roberto, buenos días, soy Emilio Borgojo. Bueno, ¿qué tal? Bien estás, ¿no?
Sí, yo bien. ¿Qué tal, Emilio?
Oye, no, que te quería, en la línea con lo que preguntaba Luis, evidentemente tú viviste ya, no sé, ya como en la puerta de salida la tremenda desaparición del Atlético de Madrid, pero tú ya lo tenías apalabrado con Pastor y con el equipo húngaro, o sea que, aunque el equipo hubiera seguido, tú ya estabas fuera del equipo en ese momento, o sea que digamos que tu circunstancia no fue tan dramática como la de algunos compañeros, que hasta los que firmaban se quedaron en la calle al día siguiente, ¿verdad?
Sí, eso está claro. Yo tenía opción de poder seguir en el Atlético de Madrid o buscar otro equipo, al final pues me decidí por venir aquí a Pixeguen, tomé esa decisión pues en febrero más o menos, yo se lo comenté al club, ellos hablaron conmigo, hablamos todos, y una de las decisiones por la que al final no quise continuar o no decidí continuar pues era el miedo a que pasara algo como lo que pasó, ¿no?
O sea que tú ya te maliciabas de que la situación podía llegar a ser, pues no sé, tan dramática como acabó siendo, o digamos que no lo veías suficientemente claro y dijiste, pues mira, voy a curarme un poco en salud, ¿no?
Fue eso, ¿no? Fue que no lo ves lo suficientemente claro como un proyecto de futuro, a lo mejor 2-3 años, y siempre tienes un poco de miedo a ver qué pueda pasar, pero también puedo asegurar que no, que nunca imaginé que el club iba a cerrar y desaparecer en julio como pasó, ¿no? Es más, estuvimos hablando y asegurando y bueno, quizás el equipo, las pretensiones del equipo iban a ser menores, iban a fichar jugadores más jóvenes, a intentar de mantener el equipo con jugadores jóvenes, pero que tuviera una larga duración y más un poco a previsión de futuro, y en ese momento pues dice, pues a lo mejor no es un lugar más indicado y voy a probar otras cosas, pero de ahí a pensar que íbamos a desaparecer y que el club no iba a continuar, pues es totalmente distinto.
Oye, solo un inciso solo, si puedes me lo contestas o no, ahora que Hacienda no nos escucha, ¿te dejaron a deber dinero?
Me lo has quitado.
Bueno, pues la verdad es que...
Sí, no, o pasa palabra, tú verás.
No, sí, no, tampoco hay que esconder nada, ¿no? Es cierto que el club cerró y bueno, se nos debe dinero, yo creo que a todos los jugadores, a unos más, a otros menos, cada uno tiene un poco su situación personal. Y bueno, a mí sí se me debe dinero, hay problemas en ese sentido, pero bueno, vamos poco a poco, todos estamos esperando, intentando hablar y ver cómo se solucionan las cosas, pero ya te digo, cada uno tiene sus problemas, yo tengo los míos, pero lo más grave es que el club desapareciera.
Roberto, soy Alberto Salinas, ¿cómo estás?
Bien.
Era preguntarte, ¿la dedicación profesional allí en Hungría con tu nuevo equipo es la misma que con el Atlético de Madrid? Eso es la primera pregunta. Y la segunda es, bueno, si te has adaptado, ¿has llevado allí a la familia o estás ahí solo?
Bueno, pues, a ver, la primera pregunta, ¿no? La dedicación es exactamente la misma que en España y que yo creo que en cualquier equipo profesional, ¿no? Estamos en una liga profesional, hemos luchado por meternos en Champions. No pudimos pasar la previa porque quizás no llegamos suficientemente preparados, ¿no? El equipo es nuevo, que es uno de los problemas que estamos teniendo, y ya te digo, pero la dedicación es exactamente la misma. Entrenamos las mismas horas, hacemos lo mismo, todos nos preparamos para competir. Nosotros tenemos que tener claro que aquí en Hungría tenemos un equipo como es Veszprém, que es uno de los máximos candidatos a estar en la Final Four. Y ya con eso te digo todo, ¿no? Quizás sí que hay otros equipos, la Liga, el resto de los equipos, a lo mejor sean más flojos, pero con un equipo de estos en la Liga es imposible, digamos, tomarlo de manera amateur. Y luego, pues yo sí, me he venido con toda la familia, ¿no? Con mi mujer y mis dos hijas. Vale. Una de las claves...
Eso es fundamental.
Claro, que donde fuera íbamos todos juntos. Porque no puedo imaginarme ahora estar viviendo solo.
Y una cosa, ¿sigues con tu afición? Porque yo me acuerdo que cuando estabas en la... Pues me parece que era César Argilés de seleccionador, tú le dabas al piano. ¿Sigues con esa afición o no?
Bueno,
¿o la abandonaste?
Desgraciadamente la tengo un poco abandonada, ¿no? Yo cuando era pequeño, pues mis padres me apuntaron al conservatorio desde muy pequeñito. He vivido pues aprendiendo de la música, toco un poco el teclado y la guitarra, es a lo que estudié un poco más, ¿no? Estuve 5 años estudiando guitarra, pero ya desde que marché a Valladolid a dedicarme profesionalmente a esto, la verdad es que lo tengo un poco abandonado, es complicado.
Es decir, que las corcheas las has dejado aparte, ¿no?
Las he dejado un poco aparte por los estudios universitarios, que también los estoy alargando bastante.
Oye, Roberto, soy Emilio de nuevo. El hecho de que hayas llevado a la familia, refréscanos la memoria, es porque has firmado por más de una temporada y piensas estarte un poquito, porque para una temporada tampoco mueves a la familia, ¿no?
Sí, no, yo firmé por 3 años. Yo firmé un contrato de 3 años. Ya cuando, lo que te dije, ¿no? Cuando te pones a pensar qué vas a hacer... Pues una de las cosas por las que quizás no seguí en Madrid era eso, el ver que no había un proyecto a lo mejor para mí para 3 años y que la situación estaba un poco complicada. Entonces, donde me moviera, ya que tengo que mover y desplazar a la familia, quería estar pues una larga estancia, ¿no? Pues oye, lo mismo mover a todos para 3 años que te acoplas y conoces todo, que coger y en 10 meses pues volver a cambiar.
Oye, y un par de incisos. Bueno, quizás a lo mejor el no haber conseguido meteros en la Copa de Europa pues fue una pequeña decepción, pero tú mismo dices que el equipo estaba muy remozado y que era... Pero le habéis ganado ya un partido al Veszprém en la Liga Húngara, por la mínima, en el duelo ese de muchos españoles en la cancha. Eso quiere decir que tu equipo ahora está teóricamente ya más acoplado y que podéis aspirar a ser campeones húngaros.
Bueno, vamos a pelear por estar ahí, ¿no? Está claro que aquí en la liga hay playoff y eso supone que como mínimo vas a tener que ganar, si consigues meterte en la final de los playoffs contra el Veszprém, como mínimo vas a tener que ganar un partido allí en Veszprém, ¿no? Es una tarea complicada. Nosotros somos conscientes que a priori el máximo favorito es el Veszprém porque es el equipo más poderoso, el equipo con más presupuesto, pero la victoria contra ellos el otro día, hace poco, que lo hicimos aquí, nos hizo ver que somos un equipo que está mejorando, que podemos hacer las cosas bien y que con el trabajo diario se consiguen las cosas, ¿no? El sueño es ganar un título, pelear un título, sea la Liga o la Copa, y bueno, y llegar lejos en la Copa IHF.
Oye, y a nivel de público, por lo que yo sé, en Hungría sí que hay bastante afición, más, por desgracia para España, que lo que se veía aquí, y no lo digo por el Atlético de Madrid, que hizo bastantes buenas entradas la última temporada que tú estuviste, claro.
Bueno, se nota mucho la diferencia entre los partidos importantes y quizás los partidos más asequibles, ¿no? Eso también pasaba en Madrid. Ibas a ver un partido del Atlético de Madrid contra a lo mejor un equipo de la posición baja de la tabla,
Y el miércoles.
No había muchos aficionados. Y el miércoles. Y bueno, encima en un pabellón de 14.000 personas, pues parecía que había pocos, ¿no? Y sin embargo, el otro día contra el Vesper, en el partido de Champions, pues el pabellón estaba lleno, ¿no? Es un pabellón pequeñito, es viejo, pero cuando se llena con 4.000 personas, pues la verdad es que es una maravilla.
Oye, ¿y Szeged, que es una ciudad pequeña, costumbres evidentemente muy distintas a las que tú tenías aquí, te está costando adaptarte, no digo ya al juego, que eso ya es otra historia, a la forma de vida de allí?
Pues sinceramente no, y sinceramente nos, yo creo que me está costando más acoplarnos un poco al balonmano húngaro, que al principio, pues bueno, es un poco distinto a pesar de estar nuestro sistema, y hubo ahí unos momentos de la temporada en que no me encontraba tan a gusto como me gustaría, ¿no? Sin embargo, acoplarnos a la ciudad ha sido fácil. Es una ciudad que tiene unos 170.000 habitantes y que nosotros así, cuando hablamos con la gente y me preguntan, pues la asimilo un poco a León, ¿no? En el sentido de una ciudad de ese tamaño, con un centro un poco peatonal, que se pasea, que puedes hacer varias cosas. Y tal, aunque también me quiero decir que no se hagan a la idea cuando le dices un poco a una ciudad parecida a León, a que se van a encontrar una ciudad tan buena como...
Tan monumental. Ahí has quedado bien, porque como yo soy leonés, y no... Vamos, que la Catedral de León no la tienen allí en Szeged, ¿verdad?
Pero con frío,
Tienen
también.
Catedral, pero no igual, ¿eh?
Vale.
Roberto, ¿con frío también o no?
Sí, frío.
Pues mira, aquí nos han hablado de que podemos llegar a menos 25 grados en invierno. Espero que hayan exagerado, pero...
¿Te has llevado la chupa de abrigo? Porque es que va a llover.
He cogido ropa de invierno, ropa de esquí, ¿sabes? Aunque también hay que decir que por ahora, la verdad es que está haciendo un tiempo muy, muy bueno.
Bueno,
la llaman la ciudad del sol. Sí. Y nosotros pensamos que era un poco exageración, pero es cierto que aunque haga un poco de frío tal, al menos durante el día la verdad es que sale bastante sol.
¿Y con Pastor? ¿Con Pastor os habláis en... cuando habla...
¿En húngaro los tres?
No, hombre, en inglés o en húngaro no creo, ¿no?
El húngaro es enrevesadamente difícil, dicen. ¿Tú lo has comprobado ya?
Sí, desgraciadamente es un idioma muy complicado y que bueno, yo creo que o tomas muy en serio los estudios o es muy difícil de aprender.
¿Y cómo dan clases de húngaro o no?
Mi mujer está dando clases de húngaro. Ah. Ella quiere aprender porque estamos con las niñas.
Que es la que manda.
Y mi mujer sana. Sí, y yo, bueno, entre el balonmano y, como te he dicho antes, la universidad en España, pues no me queda mucho tiempo para poder estudiar y vamos poco a poco. Pero nosotros, con Pastor vino Marco Kivokapic.
Ah, bueno.
Y Marco habla perfectamente el húngaro.
Oye,
entonces, bueno, Pastor intenta usar el español, inglés, y Marco traduce a los que no entienden al húngaro.
Roberto, ¿y a tus crías haces como creo que Antonio Carlos y Laszlo Nagy, que las llevan a un colegio donde se estudia en inglés, o cómo habéis resuelto ese asunto?
Bueno, mira, es que Laszlo y Ortega, la familia vive en Budapest. Ellos tienen Budapest a unos 50 minutos. Nosotros, desgraciadamente, tenemos la ciudad... Budapest lo tenemos a 1:45 más o menos y no podemos permitirnos el tener ese viaje. Y desgraciadamente en Szeged tampoco hay ningún colegio internacional, con lo que van a un colegio húngaro. Pero bueno, por suerte todavía no son muy mayores, son pequeñas. Y una va, digamos, a la guardería y otra ha empezado primaria este año. Y están yendo al colegio, no se enteran mucho de las cosas, pero las profesoras nos dicen que van avanzando y sobre todo que van muy contentas, que para nosotros es lo más importante.
Efectivamente, eso es lo importante. ¿Soléis tener mucho contacto todos los españoles que estáis en Hungría? Porque creo que sois bastantes, entre los chicos y las chicas hay bastantes en Hungría.
Sí, bueno, la verdad es que ahora hay bastante, ¿no? Yo comparto equipo con Nico y con Mindeguía, estamos la verdad es que mucho tiempo juntos. Y la última vez que hace esto, yo digo, cuando hemos jugado contra Vespren, Ugalde y Carlos Rosga se quedaron aquí, ¿no? Aprovecharon la visita para intentar, pues bueno, pues ya que estás lejos y por lo menos tienes gente del mismo país, pues quedar un rato un poco con ellos.
Oye, y a nivel de estrategia de equipo, bueno, al tener al entrenador español y que ya te tuvo en Valladolid, al tener al director de juego como es Nico, me imagino que suministrado de balones estarás bien, y también te ponen a jugar algunas veces como aquí, de avanzado y defensivo y estas cosas, ¿o cómo lo tienes allí montado?
Bueno, más o menos igual. O sea, la idea es que yo trabajara como avanzado en la defensa cuando se pueda hacer, lo hace también otro compañero, Bad Ketty, y más o menos intentamos tener la misma filosofía.
¿Y en inferioridad? ¿En inferioridad quién sale de portero adelante?
¿Eso lo sigue haciendo Pastor allí en Hungría?
Cuando sí, ¿no? sí. Pastor está usando el mismo sistema, es su sistema, lo que le ha venido bien, y está usando el mismo sistema aquí en Hungría que usaba en Valladolid, que usaba en España y que todos conocíamos.
¿Y te toca a ti ponerte la camiseta muchas veces o no?
La camiseta rota.
Esa. En ese sentido no, en ese sentido yo...
No va por ese lado, ¿no?
Vamos cambiando y, bueno, Pastor decide que en ese sentido sea yo el que defienda y que sea otro compañero el que ataque. O sea que vamos, tiene todo estudiado y cada uno tiene un poco sus posiciones.
Roberto, ¿qué se dice del balonmano español por allí, por las tierras majares? ¿Se le sigue respetando como liga o como equipos o ya no? ¿Se ha perdido ese respeto que se le tenía a la Liga Sobal ahí en esas tierras húngaras?
Pues ahora mismo, desgraciadamente, no es que pierdan el respeto, sino que están también un poco extrañados de lo que ha pasado, ¿no? A mí todo el mundo me preguntó que cómo, qué ha podido pasar y qué ha pasado.
¿Y qué dices? ¿Que es que no había dinero, no?
Pues bueno, sí, la verdad, ¿no? Que el país está pasando por muchos problemas y si el país pasa por problemas, pues cómo no lo va a pasar el deporte, ¿no? Que quiénes somos nosotros para quejarnos cuando vivimos de algo que nos gusta, cuando hay mucha gente que por desgracia no tiene trabajo.
Me imagino, Roberto, que de la selección española y de los hispanos, todo lo contrario. Se opinará que, y más después y más de este ahora, fin de semana, que por algo son campeones del mundo, ¿no?
Sí, bueno, está claro. Ellos saben que aquí piensan que el balonmano español está a un gran nivel, que los jugadores españoles tienen un nivel y una manera de jugar al balonmano que les gusta, y yo creo que uno de esos motivos es que haya jugadores españoles en la liga, entrenadores españoles y que estén apostando por ver y conocer este nuevo sistema.
La selección española ha estado en la localidad de Debrecen. ¿Te pillaba sí. lejos de Szeged? ¿Has podido acercarte a verles o era complicado?
Pues mira, en principio cuando ellos iban a venir aquí yo había pensado para ir el fin de semana a verles, pero Debrecen nos pilla unos 250 kilómetros y la verdad es que justo es uno de los pocos caminos en los que, digamos, no hay una autovía directa, ¿no? Miré, eran unas 3 horas y media en coche. Entonces nosotros también, yo este fin de semana he aprovechado porque Pastor nos dio descanso al no haber partido desde el jueves por la tarde, y ya que estamos por aquí en estas tierras hemos aprovechado para hacer un viaje con la familia, hemos ido a conocer Praga.
Oye, ¿y qué es lo que más echas de menos de España?
A lo mejor algo de la comida, ¿no?
Bueno, la comida se echa de menos, pero también hay que decir que aquí se come bien, nos gusta la comida, pinta, pero lo que más se echa de menos pues es el día a día de estar con los amigos, con la familia, de hacer tu vida rutinaria y de, ya te digo, no sé, un poco los amigos es lo fundamental, ¿no? Y la familia.
Roberto, para ir terminando, ¿es verdad que se mueve tanto dinero en Hungría en torno al balonmano?
Bueno, yo creo que es un poco exagerado, ¿no? O sea, es cierto que sí que Veszprém tiene un equipo muy poderoso, tiene mucho presupuesto, ¿sabes? Nosotros ahora mismo nuestro presidente o dueño es un hombre importante aquí en nivel de Hungría, pero son 2-3 equipos, ¿no? Churgo es un equipo que ahora también dicen que está subiendo el presupuesto y que se está invirtiendo en balonmano, pero luego el resto de equipos tiene un presupuesto muy parecido al de España, ¿no? Yo creo que más o menos se pueden asimilar ahora a las ligas, a la española, a la húngara, quitando el Barcelona, que sería un Veszprém, y luego pues nosotros estamos un poco por encima de lo que podría ser a lo mejor en presupuesto Logroño ahora mismo, pero los demás equipos, ya te digo, sobreviven con lo poco que hay, ya que sí que se le da mucha importancia al balonmano femenino. Esa es la mayor diferencia que hay, ¿no?, entre el balonmano femenino aquí y en España.
Roberto, que todo vaya bien, que aunque estamos un poco lejos, os seguimos a todos, seguimos vuestros resultados, sabemos cómo van y que no nos olvidamos de vosotros, y prueba de ello es que estamos hablando con todos poquito a poco a lo largo de esta temporada. Que lo dicho, Roberto, que todo te vaya bien, un fuerte abrazo y recuerdos a la familia, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo para todos y que bueno, que es un honor para mí estar ahí, que muchas gracias por seguir el balonmano que necesitamos en España, programas como el vuestro.
Oye, Roberto, y soy Emilio, ¿y degusta un gulash de estos a nuestra salud? Que me imagino que eso sí que le has tocado ya al plato, ¿no?
Sí.
Es muy fuerte eso, ¿eh?
Sí, pero ya te digo, en cuanto llevas aquí una semana o así, ya parece que es más normal, ¿eh?
¡Qué remedio! A ver, ¡qué remedio!
Y pensando en los menos 25 de esos que te van a tocar, bueno, pues...
Eso es lo que más miedo tenemos, la verdad. Estamos un poco ahí asustados por eso, pero bueno.
Bueno,
esperemos que hayan exagerado.
Efectivamente, eso esperamos, que se quede en la mitad. En vez de 25, que sean 10 o que sean 12. Roberto, un fuerte abrazo. Gracias.
Un fuerte abrazo a todos.
Suerte. Hasta luego.
Todo el balonmano en cope.es. El de Rosca.
Uno de los equipos revelación esta temporada en la Liga Sobal es el conjunto del balonmano Huesca, que transcurridas las primeras 8 jornadas del campeonato ya está en el cuarto puesto, peleando por puestos europeos y haciendo muy bien los deberes. Un equipo orcense que esta campaña se ha reforzado dentro de sus posibilidades y que está encajando sus piezas de una manera muy satisfactoria bajo la experta batuta de su técnico José Nolasco. La receta: mucho trabajo, mucha ilusión y vender el balonmano día a día, no solo en Huesca, sino en todo Aragón cuando es necesario. Don José Nolasco, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenas, bien, bien.
Bueno, hace un par de temporadas, ¿quién iba a decir que el balonmano Huesca estaría en la Liga Sobal donde está ahora mismo, verdad?
Sí, bueno, ni de casualidad, aquí es un club relativamente joven, donde ha pasado mucho tiempo jugando en la B, y sí, con un presupuesto alto en la categoría, en la segunda categoría, y que no conseguía, ¿no? Y en los últimos años no conseguían ascender, y en los últimos años pues ascendimos, y ahora, bueno, pues con un proyecto muy consolidado, con una directiva muy trabajadora, y los que han estado jugadores y que han estado aquí en Huesca saben de la estructura del club, y yo creo que lo que está pasando ahora no es por casualidad, sino por un trabajo muy bien hecho durante muchos años, ¿no? Y eso hace que ahora estemos en esta posición, pero que bueno, que no deja de ser también ahora circunstancial, pero sobre todo lo que yo veo, o lo que creo que se tiene que destacar, es el trabajo que hay detrás, y es un trabajo muy importante, y sobre todo con gente apasionada de este deporte.
Eso iba a decir, que de todos modos la temporada pasada se quedó ya en octavo lugar y se realizó también una gran campaña.
Sí, y sobre todo que cada año hemos tenido que ir bajando el presupuesto, con lo cual yo creo que todavía es para hacerlo más importante ese trabajo que se hace cada año, ¿no? Y este año tenemos menos presupuesto que el año anterior, pero lo que sí que es cierto es que hemos ido consolidando y apoyándonos en esa base de trabajo que se realizó en tiempo atrás y que nos está dando ahora resultados. Sabemos dónde queremos ir, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, y a partir de ahí se está trabajando, y sobre todo siendo muy realista con lo que hay ahora, ¿no? con lo que te estás moviendo por los lados. Hay que recordar que llevamos ya 3 años sin un patrocinador que nos pueda ayudar de una forma mucho más visible. Estamos en un patrocinador principal, y eso para mí es más que importante. Es decir, subsistir sin un patrocinador principal donde te estás apoyando de pequeños ingresos, yo creo que también hace más destacable pues lo que se está consiguiendo.
Eso iba a decir, ¿cómo es posible llegar a estar arriba peleando con equipos de presupuesto mucho más altos que el balonmano Huesca y seguir sin un patrocinador principal, estar arriba, luchar, pelear? Eso, ¿dónde está la magia? ¿Dónde está el quid de la cuestión?
Pues es complicado. Entonces, sobre todo, bueno, yo lo destaco principalmente por lo que es la estructura del club. Es decir, una junta directiva importante donde se ha hecho un hueco en la ciudad. La ciudad conoce lo que es el balonmano Huesca y de su seriedad. Luego apoyado por mucho público. Para nosotros, en una ciudad de 50.000 habitantes, pues el tener pues desde 1.500 hasta los 2.000 y pico, casi 3.000 en algunas circunstancias, espectadores, para mí es bastante, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el equipo de fútbol que tiene ahora en estos momentos una afluencia de 2.000, ¿no? Y estamos hablando de un equipo que estaba en segunda o segunda B. Mm. Y yo creo que eso es muy destacable. Y luego, a nivel deportivo, también se están haciendo bien las cosas. los resultados nos están acompañando, los jugadores se sienten muy a gusto y muy identificados con lo que es la ciudad y el proyecto de club, y eso, pues quieras o no, hace que todos estemos tirando hacia un mismo sentido, y con medios de comunicación también a nuestro lado y apoyándonos, bueno, pues hace que aparezcan pequeñas empresas y no se malgaste ni un céntimo, y para mí, bueno, pues eso es más que significativo de lo que significa ahora un club luchando a nivel deportivo contra otros, ¿no? En el sentido de buena estructura y hacer una muy buena gestión de lo que se tiene, de los recursos que se tienen.
Entrenador, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Bien.
Oye, yo me resisto al calificativo que decía Luis Malvar de equipo revelación. Para mí no sois ya equipo revelación, ya sois una consolidación. Como tú has apuntado, ahí se han concatenado una serie de circunstancias. Cuando habla la gente del balonmano Huesca, parece como que están hablando de un equipo serio, lo cual es importante con lo que está lloviendo actualmente. Y cuando se habla del banquillo de Nolasco, no dicen ninguna cosa mala, al contrario, que le sacas un partido tú a ese plantel, con lo cual eso, si va por pausos como tiene que ir y con el nivel que por desgracia hemos tenido que admitir en el balonmano español, casi es la consecuencia lógica, ¿no, Nolasco?
Bueno, yo lo que todos años estos míos de experiencia, muchas gracias por las palabras, pero todos los años míos de experiencia que he tenido, lo que sí que es cierto es que tenemos que hacer una buena gestión, ¿no? Ayer, por ejemplo, estábamos hablando con jugadores y demás, y es que cuando la gente viene a Balonmano Huesca o se habla de Balonmano Huesca, ya hemos conseguido tener una etiqueta de club serio. Y eso tenemos que intentar mantenerlo siempre. Si no podemos gastarnos X céntimos en lo que sea, no nos lo gastamos. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a prácticamente casi todos los desplazamientos, vamos en el día, da lo mismo, el siguiente desplazamiento será Valladolid, estamos a 6 horas o así, ¿no? Bueno, pues iremos en el día, es que porque no podemos gastarnos para poder dormir en un hotel, ¿no? Y como ese ejemplo todo, ¿no? Y eso hace que el jugador lo entienda, porque lo verdaderamente importante es mantener el club sus estructuras intactas y sobre todo esa etiqueta de club serio, porque es la única forma de crecer, la única forma de que las empresas o patrocinadores confíen en ti. Pero bueno, dentro, eso fuera de mi parcela, que creo que
eso yo te quería decir, que no te quites de en medio, porque la cuestión táctica y de conocimientos, eso, lo otro está bien porque te da estabilidad. Pero siempre se dice, no, al balonmano Huesca le tienes que ganar jugando un poco porque son muy disciplinados, están muy muy en lo que tienen que estar, no tienen pájaras de entrada, y eso será cuestión tuya, digo yo.
No solamente mía, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, por ejemplo, este año lo teníamos muy claro, nosotros no somos más que nadie, pero como todo el mundo sabe, los pequeños detalles son los que marcan, y para poder que esos pequeños detalles caigan hacia tu lado, tienes que trabajar mucho, y no solamente yo, sino todos los jugadores. Y luego tengo la suerte de contar con jugadores que tienen experiencia y otros jugadores jóvenes con calidad, y yo creo que eso hace mucho y favorece mucho donde estamos. Pero como me dedico a un gran entrenador, me dijo que, dice, tú entrena, que habrán otros equipos que entrenen menos que tú y mejor. Y por eso yo intento entrenar al máximo y aportar al máximo, y que de mí dependa poco en un resultado, sino que sea el trabajo, ¿no? Que dependa mucho del trabajo de cada semana o de cada día de la semana. Y eso hace que ahora en estos momentos, bueno, pues estemos ahí, sobre todo disfrutando del buen balonmano y de la ilusión que se genera en toda la ciudad. Ahora tendremos que ir parando un poquito toda esa ilusión porque todavía no hemos conseguido nada, ¿no? Pero bueno, llevamos una muy buena línea y eso es importante.
José Francisco, soy Alberto Salinas, ¿cómo estás?
Hombre, Alberto.
Oye, solo te hago un inciso. Esto que te estoy diciendo yo lo hago por boca de Ganso, y el Ganso no es el Salinas, porque nos vende el producto Nolasco, que debe ser amigo tuyo,
nos hemos conocido hace 2 días.
Sí,
hace pero, 2 días. Pero realmente, mira, Luis hablaba de magia. Tú hablabas también de magia de estructura del club y tal, pero yo le he visto trabajar en el Almoradí cuando llevó al equipo de Primera Nacional y lo llevó a la categoría B, y desde luego te puedo asegurar que era un milagro. Y ahora, hombre, tiene una base de estructura con una directiva, pero desde luego el trabajo en la pista es muy importante. ¿Tú también crees que es milagro o no? Milagro gracias al trabajo.
No, Lasco, ¿qué pregunta más dura te hace, verdad? Como si resulta que trabajar fuera un milagro. Habrá que saber.
Ahora mismo sí. Trabajar es un milagro.
Lo digo en el aspecto, y no Lasco me lo entiende, en el aspecto de saber de qué estás trabajando. Que si te ponen a una central nuclear, a lo mejor no Lasco no sabe, pero de balonmano me imagino que sí, ¿no?
Algo sí.
Pues si quieres que te diga la verdad.
¿Tampoco?
Yo creo que me falta muchísimo, ¿no? Pero bueno, yo hago lo que sé, hago lo que puedo, intento aprender. Mira, ahora mismo estoy delante del ordenador viendo partidos, le dedico mucho tiempo porque creo que hay que ser profesional. No es que esté ni enfermo, ni que sea un milagro, ni nada de nada. Yo tengo mis deficiencias, como tenemos todos, pero intento cubrirlas con horas de balonmano, ¿no? De ver mucho balonmano. Y no sé hasta dónde me llegará, pero lo que sí que es cierto es que yo, una de las mis ideas generales es que hay que ir con mucha humildad y nunca pensar que has conseguido algo, porque es tan efímero lo que consigues y no sé, que siempre tienes la posibilidad de seguir creciendo. Y yo, pues, gracias a los jugadores que tengo, pues, bueno, van saliendo bien las cosas, pero bueno, lo que me corresponde es intentar ser lo más profesional que pueda, y eso significa muchas horas de trabajo, y eso es lo que hago, no hago nada más. Supongo que todo el mundo hará exactamente lo mismo, y yo no tengo, o soy un superdotado para esto, ¿no? Pero yo me dedico a hacer lo que me gusta, además me pagan por ello, y además intento corresponder con mucho trabajo, y eso ya está, no hago nada más.
Lo único es que en Alicante están un poco moscatelis contigo, no sabes por qué, porque te has llevado a casi todos los jugadores de Alicante, te los has llevado, es que ahí tienes a Abraham Rochel, tienes a Cuartero, tienes a Novelle, es decir, que pues fíjate, es decir, que has dejado Alicante como un desierto.
No, yo no tengo la culpa.
Y encima, y además a tu sobrino también te lo has llevado.
Exacto. Es que, no sé, yo tengo... Además es que los conozco muy bien. Y qué mejor... Y ellos me conocen, ¿no? Y saben que no los voy a engañar. Y yo sé lo que me pueden dar. Y cuando te metes en batallas de estas, buscas tu equipo, ¿no? Buscas el equipo que pueda ayudarte a conseguir metas. Y porque al final nos estamos ayudando todos. Y bueno, pregúntale ahora a David, ¿no?, si está a gusto o no, o a Abraham Rochel, o a Eloy, o en su momento a Carlos Grau, o a Emilio Esteban, o al mismo sobrino, ¿no?
Te falta solamente llevarte a Enrique Rey, ¿sabes quién es?
Sí, bueno, lo vi el otro día.
Con el Servigroup Benidorm, y le pregunté, ¿cuántos años tiene? Se reía y me decía, 40, yo creo que tiene alguno más, pero bueno.
Sí, bueno, él se queda en 40 desde hace tiempo.
Sí.
Nada. Eso es lo que tiene. Y el balonmano, bueno, pues allí, ayer, por ejemplo, antes de ayer, estuve viendo un balonmano Elche de Primera Nacional contra Mora Rubielor, y bueno, y hay buenos jugadores, y hay que intentar ayudar, porque ya que allí, pues eso, el balonmano ahora en la provincia está un poco escaso, y bueno, pues los buenos jugadores, todavía hay muy buenas escuelas, Agustinos, Elche, bueno, pues hay que intentar aupar a esos jugadores que tienen calidad.
Es decir, que para la temporada que viene te llevan más.
Pues no lo sé, puede ser.
Oye, una pregunta, porque tú acabas contrato, ¿no? Eran dos temporadas.
Sí.
¿Vas a renovar, no vas a renovar o no sabes?
No sé. No hemos hablado nada del tema ahora. Yo estoy muy a gusto aquí, pero bueno.
¿A tu santa ya la has llevado ahí a Huesca? ¿O?
Sí, mi santa está aquí. Mi santa ya la tengo aquí. Sí.
Mira, soy Emilio de nuevo. Hablabas de que una ciudad pequeña, con mucho apoyo al balonmano.
Mucho frío.
50, bueno, eso también, pero 50.000 personas, 50.000 habitantes. ¿Una ciudad de esas características? ¿Qué le exige o qué le pide al equipo de balonmano de la ciudad?
Nada, no pide
ir a ver balón, ir a ver balonmano nada más, ¿no? Y sí, que sí. Y que le deis buen espectáculo.
Yo una de mis reflexiones, y además continuamente lo digo, es que nosotros nos debemos al público. Nosotros tenemos que generar espectáculo. Ahora, con toda la oferta que nosotros tenemos, me refiero como espectador. Puedo ir al teatro, puedo ir al circo, puedo ir al cine, puedo ir a ver un partido de fútbol, puedo ir a ver un concierto. La gente tiene que decidir, ¿no? Y yo decidiré en función de lo que yo me divierta, ¿no? Y eso tenemos que intentar generarlo nosotros. Nosotros tenemos que intentar generar que la gente disfrute. Podemos hacerla disfrutar con haciendo un muy buen espectáculo, que vengan los mejores equipos aquí a Huesca. Podemos hacer que se sienta, noten ese punto de emociones distintas, de ganar, de perder, de uno, de ganar, de no sé qué, de lucha, etcétera, ¿no? Y eso tenemos que es una de las cosas que le digo yo a los jugadores. Necesitamos que el espectador que venga se enganche, porque les transmitimos sensaciones y les transmitimos espectáculo, ¿no? Y eso es lo que buscamos, el transmitir algo, porque si no vinieran, si vinieran 200, 300 espectadores, en un año o dos años esto moriría. Ahora, la única forma de poder mantener, como ha pasado en León, ¿no? León, además de León, se ha mantenido principalmente porque había un apoyo social detrás importante y han estado haciendo campañas y demás, independientemente de la gestión, ¿no? Pero en el momento donde desaparezco, ¿no?, ahí estaba el público, y eso es lo que tenemos que intentar generar. Luego tendremos que educarlo para que pueda ayudar más al equipo y apoyarlo y demás, pero lo principal era que nos siguieran, y la única forma de que nos sigan es generar espectáculo y ser humildes, y ya está. Sí, yo creo que es tan sencillo, y poder competir con las otras posibilidades o actividades que haya dentro de lo que era la ciudad, y ahora en estos momentos estamos en condiciones de competir, y yo creo que eso es lo más importante.
Es que fíjate lo que te digo, parecía una barbaridad, pero me lo has puesto a huevo, que se dice, porque además has hablado de León, y León es una situación que se asimila a la de Huesca ahora mismo a nivel deportivo. El Huesca de fútbol está en una categoría inferior, segunda B, creo recordar. El sí. Peñas Oscenses, que me parece que era el de toda la vida del baloncesto, también ha bajado de, no está en la élite. Ahora la mejor oferta deportiva de fin de semana que tienes en Huesca es tu balonmano.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente, y eso lo están el aficionado lo está notando, y nosotros también, ¿no? Y hemos llegado ya a los 1.500 y pico abonados, con lo cual para una ciudad, ya te estoy diciendo, de 50.000 habitantes, es que es mucho. Y yo creo que eso es el camino por la que se asientan clubes, y luego la gestión está siendo, que para mí es importante. Ahora, habías visto todo, ¿no? Porque conocemos un montón de clubes que tienen deudas de atrás, hay otros que, bueno, pues que ahora entramos en unos meses complicados para poder afrontar pagos y poder afrontar, bueno, pues el día a día de lo que lleva un club. Y bueno, yo creo que Huesca, bueno, pues tiene eso ya consolidado, y eso es lo más importante.
José, quedan 7 jornadas para terminar la primera vuelta de la Liga. ¿Veremos al balonmano Huesca jugando la Copa Sobal?
Yo, una de las cosas que suelo decir es que las clasificaciones hay que mirarlas siempre muy al final, faltando 10 jornadas, pero también me ha tocado siempre estar luchando por cosas en estos últimos años para no descender y demás, ¿no? Ahora en estos momentos yo creo que estar en la Copa Sobal todavía queda mucho, todavía nos queda enfrentarnos a Logroño, a Fútbol Club Barcelona, todavía queda en compromisos importantes, el de este fin de semana contra Balonmano Aragón en casa, y en función de cómo vayan, sobre todo en este inicio, podemos optar a ello, ¿vale? Podemos estar dentro de esos 4 primeros, pero vamos a tener que luchar mucho. Aquí ha habido partidos donde quizás nos hayamos relajado un pelín y lo hemos perdido, y siempre hemos tenido que ir al máximo. Ahora, hasta ahora, las lesiones han estado respetando. Todos los clubes andan muy justos de banquillo, y nosotros también, no somos menos. En función de un montón de variables podemos jugarla, ¿por qué no? Podemos mantener esta trayectoria y la clasificación en la que estamos. Pero para mí lo más importante es la consolidación de grupo. Hemos incorporado 7 jugadores y hemos tenido que hacer grupo muy rápido, no ha sido como Granollers, por poner un ejemplo, que solamente han incorporado a dos, a Álvaro y a Schulz, y ya tenían el grupo hecho y están ahí arriba, o el mismo Logroño, y estamos compitiendo contra equipos que de equipos ya muy consolidados, nosotros 7 incorporaciones, y aún así estamos ahí. Por lo tanto, podemos soñar, pero va a ser complicado.
¿Qué significaría para Huesca si se jugase la Copa Asobal este año allí? Cosa que no descarto.
Para Huesca significaría, bueno, pues un crecimiento en todos los aspectos, y sería, bueno, pues ese paso, no un pasito, sino un paso muy importante dentro de ese crecimiento del club, de lo que hemos buscado durante mucho tiempo, y sería muy importante. Ahora estamos todos pues muy contentos porque se está viendo el trabajo que se ha hecho, no ahora, sino en años anteriores, y sería pues empezar a ver que hemos podido dar un paso más, ¿no? A nivel de base tenemos muchísimos más jugadores. Hace 3 años no podíamos pensar que íbamos a tener tanta base. Ya tenemos a 6 jugadores de Huesca dentro de lo que es la dinámica del primer equipo, y eso también. Yo creo que estamos creciendo en todos los aspectos y racionalmente, y ese sería, bueno, pues el espaldarazo de todo ese crecimiento.
Insisto, no sí. Descarto que la Copa Asobal se pueda jugar en Huesca.
Nos lo suelta, nos la ha soltado Luis, así.
Luis Malvar nos suelta, nos hace una media sonrisita de conejo y debe tener información. Tú también, pero tú por lo menos no te has reído, pero bueno. Él sí.
No, yo no, me estáis sorprendiendo, no tenía ni idea.
No fastidies, ¿no te ha llegado ningún globo sonda?
Nada.
Lo que pasa es que tú ahora tendrás que poner con el equipo, porque para meterse, aunque seas organizador, tienes que meterte deportivamente, claro.
Efectivamente. No, y os prometo
que no sabes.
Que no sé nada.
Vale.
No.
Alberto.
No, yo iba porque has hablado de cantera, precisamente lo que estás haciendo, y tú siempre te has fijado en un equipo cantera y te has llevado siempre jugadores de allí, que es el Barcelona B, eso lo sabes tú. Porque tú la categoría junior la dominas perfectamente, conoces a todos los jugadores y sabes cuáles tienes que fichar y tal. Ahora, tú lo has dicho, en Huesca hay cantera. ¿También echáis manos de Zaragoza o no? ¿O ahí son cotos privados y mejor no tocarlos?
No. De Zaragoza también. Por ejemplo, ya tenemos a un jugador juvenil, de categoría juvenil, que bueno, que tiene un nivel, yo creo que, o puede tener un nivel bastante aceptable, y que, bueno, ya ha estado en concentraciones de la Española, en su momento, bueno, ya lo recomendamos para que fuera al Fútbol Club Barcelona también, para que siguiera, y bueno, al no poder y demás, bueno, pues está viniendo aquí, estamos intentando llegar a acuerdos con clubes de Zaragoza, porque tenemos que ampliar nuestro espectro a nivel de jugadores, tenemos que ampliarlo, y una muy buena fuente es Zaragoza, y vamos a continuar, ¿no? Porque yo creo que también es una muy buena oportunidad para los jugadores que tienen nivel en Zaragoza de que puedan optar a jugar en esta categoría, tenemos ese jugador y otro jugador ya en dinámica del primer equipo, Víctor Mélida, que estaba jugando en Dominico, y bueno, también ya está en nuestra primera plantilla. Es decir, que sí que el punto de mira no solamente es Huesca, sino también Zaragoza.
José Nolasco, técnico del balonmano Huesca, que ha sido un placer que estuvieras con nosotros, poder charlar de balonmano y esa revelación, como decía John, que a mí le dice que no tanta revelación o consolidación, digámoslo, del balonmano Huesca esta temporada. Por cierto, mis compañeros de COPE Huesca te tratarán bien, ¿no?
Muy, muy, muy bien. Yo creo que demasiado bien.
Me alegro, porque si no hablo yo con ellos, ¿eh?
No hace falta.
Lo ponemos firme.
Si no, mandamos a Salinas allí para que te venda el artículo, si tú no lo has hecho.
El día que ascendió, ahí estuve yo, y sobre todo, y amigos de Almoradí, que yo los he hecho bastante de menos.
A ver, Salinas, si vas a ser Nolasco de segundo apellido y sois familiares.
No. Yo soy Crespo González Moya, me des premio.
Te lo preguntaba no por si acaso. Bueno, entrenador, que lo estás haciendo bien, y oye, eso es de agradecer y que hay que significarlo, oye.
Muchas gracias.
José, que lo dicho, gracias por atendernos, mucha suerte y un fuerte abrazo, ¿de acuerdo?
Igualmente, y un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
nos vamos con nuestra tertulia, con nuestra tabla redonda. Hoy estará con nosotros Luis Miguel López. Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues si os parece comenzamos hoy hablando de la selección española absoluta masculina que ha estado en Hungría y que lo hablábamos antes con Roberto García Parrondo, que hemos hablado desde Hungría con él. España ha demostrado ante un equipo complicado como es el Magyar, Luismi, y ante 12.500 espectadores que por algo es campeón del mundo, ¿eh?
Sí, sí, tiene un mérito increíble. No hemos podido ver el partido, pero por las crónicas y lo que nos cuentan y gente que sí que estuvo allí, pues lógicamente España evidenció un poderío tremendo, sobre todo en defensa. Yo creo que el sistema o el estilo de Manolo Cadenas pronto se está viendo ya y pronto será un referente, y siempre ha sido así, ¿no? Defensa fuerte, buena portería y el contraataque que volvió ayer, ¿no? En el último partido frente a los húngaros, ¿no? Ganarles ante 12.500 espectadores tiene un mérito extraordinario, con lo difícil que es ganar tan amistosos fuera de casa, ¿no? Hemos visto estos partidos de la Supercopa de Naciones, de la Golden League, que son igual partidos amistosos en definitiva, y los equipos van a tope, quieren ganar, hacen sus pruebas, y España tiene, ya te digo, un mérito increíble, sobre todo en esa función defensiva, que yo creo que poco a poco se irá afianzando, porque además con la potencia de los equipos donde se encuentran la mayoría de los jugadores de nuestra selección, pues lógicamente va a ir a más y somos campeones del mundo.
Luismi, también se suma Ángel Rigueira, del Mundo Deportivo. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ya estás escuchando que hablamos de la selección española, y una selección española que además no pudo contar con Arpa de Sterbi, sino con Sierra, que menudo partidazo hizo, ¿eh?
Sí, Ángel.
No, simplemente decir que Sierra va más, ¿no? Ha tenido un inicio de temporada un poco dubitativo, pero yo creo que va a ir a más y es una referencia. Y estábamos hablando del partido de Hungría, muy importante, una gran victoria. Yo solo, como hablas de Sterbi, hablamos, sobre todo yo creo que es muy importante de cara al europeo, aún queda mucho, sobre todo toquemos madera, que no haya lesiones importantes, que siempre los hombres que son puntales, que siempre hay hombres puntales, lleguen bien al europeo, y esto será muy importante. Emilio, te dejo.
No, es que me he colado, perdón, Angelito. ¿Qué le decía a Luismi? Que históricamente había una cosa que era el oráculo de Delfos. Ahora en el Twitter tenemos el oráculo Luismi López Barquero. Madre mía, qué informaciones nos sueltas. Además, bien seleccionadas, ¿eh? De pronto apareces y dices, oye, acabo de ver... Pero, ¿cuántos canales piratas tienes?
No, piratas tampoco.
¿Cómo piratas? Igual que yo, pero yo llevo menos.
Son los links que uno encuentra, ¿no? Y además sobre todo el tiempo que tengo, ¿no? Ahora en este es un poquito lo que busqué en marzo cuando dejé el club, ¿no? La tranquilidad, el estar conmigo mismo y eso te da muchas horas, muchas posibilidades. Y yo tengo una pasión que es este mundo del balonmano. Y lógicamente ahora lo puedo agrandar todavía más, ¿no? E intento buscar partidos, me gusta mucho los partidos que de Francia, de Alemania, de España, lo que podemos ver, ¿no? Y lógicamente el hecho de que ahora con Twitter pueda expresar lo que a lo mejor antes yo mismo pensaba, porque en definitiva lo que hago es transmitir el pensamiento que a mí en este momento me llega cuando veo una imagen o una acción o un primer plano, pues ayer cuando, por ejemplo, el otro día cuando estaba Didier Dinard, ¿no? Que ya está, lleva la voz cantante en la defensa de Francia y se va a basar en Karabatic y en Sorendo, ¿no? Ahí le está haciendo una buena labor el Barcelona. Y cuando ves otros personajes que a lo mejor han tenido una influencia en tu vida, en tu carrera, o partidos antiguos que también están en YouTube por el blog de partidos históricos, pues son cosas que yo las pienso y luego las transmito, y bueno, es bonito el diálogo, aunque sea por escrito, con gente del balonmano, con gente anónima, aficionada al balonmano, y no tan anónima para mí, amigos y antiguos aficionados o jugadores o entrenadores que han tenido referencia conmigo en mi vida profesional.
Luismi, soy Alberto Salinas.
Hola, Alberto.
Buenos días. No, yo te iba a preguntar porque de entrada has dicho que no se pudo ver el partido y luego por segunda vez has dicho que los partidos que se pueden ver en España. Esa es la asignatura pendiente que hay, desgraciadamente, de que ahora vemos cada vez menos partidos por los problemas existentes entre unos y otros?
Hombre, yo creo que es la asignatura pendiente en nuestro país, vamos, yo me refería a partidos europeos, ¿no? Sí, sí. Aquí no se pudo ver el partido España-Hungría, bueno, pues porque Televisión Española tendría otra programación u otra televisión. Es que siempre hablamos de Televisión Española, pero es que aquí no solo está Televisión Española, otros le han dado la espalda al balonmano históricamente, ¿no? Televisión Española, yo el otro día tuiteaba que Televisión, en una polémica, compañeros que hay en el Twitter, que Televisión Española no se le puede decir absolutamente nada en contra. Pues ha estado... Vamos, desde el año 82 que yo llegué, hemos dado balonmano por un tubo, ¿no? Entonces, que otra plataforma esté ahí ahora, aparte de Canal Plus, que es de pago, pero en abierto, ahí están, nadie lo quiere. Tampoco hay que criticar a Televisión Española. Yo sé los problemas económicos de Televisión Española, sé que una competición bajo el auspicio de Televisión Española cuesta muchísimo dinero, una liga, y ahí está el tira y afloja. Asobal está viviendo una situación de crisis en este momento tremenda, no hay dinero, y entonces no pueden cubrir las expectativas de Televisión Española de la producción, y lógicamente ahora nos encontramos en situación que el quién paga, que el deporte, y paga el aficionado. Yo creo que esto es lo que se tendría que trabajar, pero urgentísimamente. No puede haber un deporte, no puede estar el balonmano sin televisión en abierto, que hay que valorar también el trabajo de muchos años de Canal Plus, y que lo hacen muy bien, pero en abierto, que llegue fácil, a un clic del mano del aparatejo del zapping, pues entonces eso se tiene que solucionar cuanto antes, sea la federación o sea la Asobal, o sea mano a mano o sea conjunto, pero ese es el tema que hay que solucionar, porque no podemos estar sin televisión en abierto. Cuando estuvimos unos años, dimos un paso atrás importante, unos cuantos años, en el que solo televisión, Canal Plus televisó los partidos, me parece que fueron tres temporadas, y Televisión Española solo daba las Copas de Europa y los partidos de la selección española, y ahí se notó muchísimo el retroceso, y fue un tiempo perdido. Ese hueco que tenía en Televisión Española, que el balonmano de entonces lo cogió el fútbol sala, que fue el momento de impulso de ese deporte, ¿no? Entonces, volver a cometer un error de aquel calibre, yo creo que es muy dramático, y además coincidiendo con la crisis esta que ha dejado a los equipos, pues como ya conocemos.
Pues ahondando, Luismi, en el tema que hablábamos, según me comentan mis pajaritos...
Está bien, pajaritos.
Parece ser que el tema de la televisión española está súper enconado. La Asobal ya ha pagado la deuda que tenía con Televisión Española y ahora se está a la espera que Televisión Española recolecte dinero de un presupuesto que no tenía previsto para el balonmano, y que tú conoces bien cómo se hacen las cosas ahí.
Sí, sí, pues es una buena noticia que al final se haya llegado a un acuerdo con aquel dinero que ambas partes obtuvieron litigando por el que yo debo, tú no debes, etcétera, etcétera. Pues al final, si al final se Asobal ha podido ya arreglar cuentas con Televisión Española del pasado, uh-huh, pues eso es una gran noticia, y ojalá pues al final Televisión Española en su presupuesto saque un dinero que nos pueda permitir ver el balonmano en abierto. Que luego sea por distancias kilométricas con respecto a Madrid o a Barcelona, bueno, pero ahora ya lo que sea, si hay que ver más partidos de Granollers, Barcelona o Guadalajara, pues digo porque sí, distancia kilométrica, o Villa de Aranda, con respecto a Madrid, como sucedió la última temporada, pues yo creo que en este momento no nos podemos quejar. Hay que abrir la pantalla, la ventana de Televisión Española, como sea, y aceptar pues las condiciones que pueda tener Televisión Española, pero lo importante es que al final tengamos televisión en abierto, porque es primordial.
Ángel, y todavía vosotros ahí tenéis la suerte de poderlo ver a través de TV3 o de Barcelona Televisión, ¿no?
Sí, sí, tenemos mucha suerte. Yo cuando hablamos aquí entre nosotros me siento un privilegiado, porque realmente aquí sí que a través de la televisión de Cataluña, lo que es Barça, menos Granollers, lamentablemente, pero bueno, anda sobre todo por lo de la Champions y todo, no nos perdemos un partido de Champions, vamos viendo algo de Liga, vimos por ejemplo el derbi Granollers-Barcelona, muy importante. Yo estoy de acuerdo con Luismi, yo veo, no podemos vivir sin televisión en abierto, pero también lo habíamos hablado otras veces, ¿no? Yo creo que también tendríamos que ir a las fórmulas mixtas, ya tenemos también los compañeros de Canal Plus, como ha dicho. David, yo estudiaría la fórmula también a través de Internet, ¿no? Un paquete, a lo mejor, si el precio es razonable, aquí estamos muy pocos acostumbrados a pagar en este país por la televisión.
Sí, Ángel, perdona, Ángel, perdona, pero esto es imposible porque porque los derechos de internet los tiene Sogecable. Claro. Cuando renovó Asobal, vendió increíblemente. Yo cuando estaba en Asobal me asombró muchísimo porque no lo entendía cómo se podía haber vendido internet junto con el paquete de las transmisiones de la liga, ¿no? Porque en estos momentos internet hubiera sido una solución, como pasa en Francia, sí, como pasa en Alemania, ¿no? Y que también tiene un partido en internet.
Pero igual lo podemos renegociar, ¿no? Hablar juntos, oye, vamos a ver qué intereses tenemos todos, nadie le interesa que el balonmano baje, lo que queremos es potenciarlo, y hablemos de fórmulas mixtas, porque yo creo que, no sé qué consideráis, ¿eh? Yo veo en otros deportes que creo que de cara al futuro se mantendrá siempre que puedan, las televisiones públicas especialmente, porque las privadas van, bueno, tienen sus intereses, pero a lo mejor las públicas sin conseguir, lo que decimos, pues un partido en abierto de cebo y para mantener atractivo. Y después yo creo que la gente que nos gusta el balonmano, que seguimos la Liga Sobal, que seguimos la Bundesliga, cualquier cosa, si nos dan un paquete a un precio módico, claro, si nos vienen a saltar el bolsillo, no, pero por un precio módico te digamos, mira, usted tiene un paquete, puede comprar 5 partidos, 7 partidos. Y yo creo que a veces estamos más acostumbrados pues, a ver balonmano a través pues del ordenador, de la tablet, de lo que sea. Yo lo sé, Luis, que lo comentaste, me acuerdo perfectamente que lo comentaste desde hace unas semanas. Pero, ostras, igual hay que renegociar. Y es que creo que lo que tenemos que hacer es que las partes se sienten y no miremos los problemas, miremos de solucionarlos. Y es verdad, estoy contigo, ¿eh? Si yo en aquel momento no lo sabía, lo dijiste tú y también me pareció que, ostras, yo creo que se vendieron esos derechos, yo creo que sin ponderar la importancia que van a tener, ¿eh?, en el futuro y, de hecho, en el presente inmediato.
Esta temporada, Ángel, Luismi, termina el contrato con Canal Plus. Yo creo que es el momento de renegociar lo que estamos hablando.
Sí, yo creo, hombre, es obligado, ¿no? Porque ya se intentó, ¿eh? Cuando renovó, última vez que renovó ya se intentó, porque esto lleva años en poder de Canal Plus, yo creo que desde el principio. Pero lo malo del tema es que Canal Plus lo compra, lo exige, porque en la renovación del último contrato, este que ya expira esta temporada, ya exigió otra vez el Internet, los derechos de Internet, pero luego no los explota. Ese es el tema, porque ellos pensaron hacer una plataforma en su día, pero luego no lo hicieron. Cuando renuevan el contrato con Asobal, incluyen el Internet y además se niegan a perder el Internet. Entonces, pero siguen sin explotarlo. Entonces, lógicamente, ahí estamos con las manos atadas. Y estamos un poco en referencia a cuando yo estaba en Asobal. Pero en ese sentido, yo creo que en esta ocasión, se tiene que luchar por eso. Porque hoy en día ves partidos en streaming de cualquier equipo. Hay equipos femeninos que los ha hecho en streaming. Y por lo menos, ya no te digo que monten una unidad móvil, pero hay equipos que montarían pues una cámara, dos cámaras, y podría dar a sus aficionados esa señal para que pudieran verlo. Y ya, en otro caso, también pues se puede participar en que una cadena, una plataforma, pueda dar en abierto, por ejemplo, Televisión Española puede dar un partido en abierto y otro en Internet, como pasa con Sport1 en Alemania, que da uno en abierto los fines de semana y el del miércoles, que es por Internet. Y está consolidado, al igual que pasa también con Francia, con Sport Plus, que uno da en su cadena, en su plataforma, y otro en Internet. En ese sentido, eso es importante, ¿no? Porque da pie a que todo el mundo podamos acceder a esas imágenes hoy en día, que ya los ordenadores, las tabletas, los móviles, todos tienen la posibilidad de ver un partido en cualquier situación, por lo que el valorar el Internet en estos momentos tiene una importancia tremenda.
Sí, compañeros, soy Emilio, sí. Yo creo que estamos todos rondando en el mismo tema. El tema, y Luis me los pone bien porque está muy bien informado sobre ese asunto, el tema es qué poder tienes tú para renegociar una cosa y abrir ese canal de Internet que todo el mundo estamos diciendo que es el presente, ya no iba a decir el futuro, el presente de cualquier deporte que quiera salir un poco de los cauces en los que está metido actualmente.
Hombre,
¿Y cómo lo haces?
Lo que yo pienso es que la otra vez ya sucedió que antes de perder un contrato con Canal Plus, lógicamente, se cedió, porque es que se pusieron, no era negociable.
Claro.
Entonces, claro, en esta situación en la que tenemos la urgencia de no perder una plataforma que nos está apoyando desde hace muchos años, aunque sea de pago, pues lógicamente hace que si nos ponen entre la espada y la pared, al final vamos a ver, pero yo creo que es una situación que deberíamos abordar, el mundo del balonmano debería abordar a Sobal. incluso la federación para sus partidos internacionales, el poder utilizar esta plataforma. Hoy en día a un precio económico puedes sacar una unidad móvil con 4 o 5 cámaras y meter por vía ordenador y tener una DSL importante, una capacidad que puedas dar un partido y cumplir con las expectativas de los aficionados, ¿no? Tanto, ya te digo, no solo ya hablemos de los clubes, sino también de la selección nacional.
Ojalá pronto sí, dime.
No, simplemente un apunte, es que yo siguiendo en Twitter, hablando con aficionados, con gente especializada del balonmano, es que tengo la sensación de que cada vez la gente, como le gusta el balonmano y tiene más posibilidades, está viendo más partidos de liga francesa, más partidos de la Bundesliga que de la liga sobal, y no porque quiera, es que porque no puede, o sea, tiene que ver. Y si quieres ver balonmano, pues mira, me voy a ver, seguro que por internet voy a encontrar la Bundesliga y liga francesa, seguro.
Ojalá se resuelva cuanto antes. Yo me daría con un canto en los dientes si ofrecieran la Liga Sobal la segunda vuelta, es decir, ya a partir de febrero del próximo año, cuando pase el europeo. Pero mis noticias es que, insisto, el tema está muy enconado y de momento pues vemos lo poco que podemos ver. Luismi, como siempre, un placer estar contigo y nos vemos en las próximas semanas. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y a ver, Luismi, a ver si te acompañan los horarios, porque hay veces que te superpones en ver dos partidos y la verdad es que solo dos ojos tienes, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que luego algunos, si se acumulan, como somos de la Champions,
te lo grabas.
Pero eso no hay problema, pero bueno, es bonito el estar ahí en contacto con todo el mundo y poder dar opiniones, recibir otras y ver sobre todo balonmano, y como dijo Ángel, que a veces se ve más de fuera que de nuestro país, pero bueno, ya poquito a poco con los links de la zona de Barcelona, de Cataluña y tal, también vemos los de allí y alguno que podemos ver en de Canal Plus y bueno, y disfrutar del balonmano, que es lo importante, y porque tenemos tantos españoles por ahí, claro. Pues también podemos verles desde Polonia, Hungría, Alemania, Francia, etcétera.
Luismi, un fuerte abrazo, nos escuchamos.
Un abrazo, hasta todos.
Ángel, nos vemos en las próximas semanas, gracias como siempre, un abrazo.
Venga, un placer, gracias, un abrazo.
Y nos vamos con el bloque de resultados de Primera Nacional, Alberto.
Bueno, pues muy rápido en el Grupo A. Sigue como líder el Mecalia Atlético Novas con 14 puntos y seguido del Luceros, que tiene 13. Luceros es el segundo equipo de Cangas,
¿no?
Y bueno, pues ahí están. Hay un partido muy, muy interesante el próximo sábado. Mecalia Atlético Novas, Magope 6-2 Nadal, Mecalia Atlético Novas. Y bueno, pues ahí se van a decidir muchas cosas. En el grupo B, pues dos equipos, sobre todo uno, que es una ya leyenda en el balonmano asturiano, el Covadonga, que marcha primero con 14 puntos, invicto, igual que Viveros Erol Nava, que también ganaron, y que está con 13 puntos, también invicto, aunque tiene un empate y todas las victorias. En el tercer grupo, pues en el grupo C, pues otro equipo con tradición, que yo creo que puede subir este año, que es el Somos Eibar, que es el sucesor de la Rate, es el líder invicto con 14 puntos y seguido del Fort Mugarri, y ahí pues destacar la resurrección del Dominico Zaragoza, que bueno, empezó muy mal y ahora pues ya lleva varios puntos encadenados en las últimas jornadas y que ocupa el noveno puesto. En cuanto al grupo catalán, que es el grupo D, pues Granollers, otro clásico, aunque luego juega la fase final, queda campeón
y renuncia o vende la plaza, sí.
Y no sube, hace caja. Y luego está invicto con 14 puntos, igual que el Esplugues, con 14, también invicto. Luego, pues desgraciadamente me tocó a mí verlo el otro día en el grupo E, un buen partido entre el Safa MetLife y Interestar Deporte Maristas Algemesí, que sabéis que ahí de entrenador, ¿sabéis quién está en Maristas? Si te digo que es valenciano, se llamaba Salva.
Puch.
No, Salva es Kerr.
Salvador Esquer, el
Salva
extremo.
Esquer, de entrenador. Si me lees mi página, pues verás que ha sido de
No, que ha sido. Lo tengo para meter. ¿Qué ha sido de Salva Esquer como entrenador? Ganó el primer tiempo, fue de claro dominio del Safa, pero luego le faltó machacar en los momentos oportunos y, bueno, pues ganó al final Maristas Algemesí, que está segundo con 8 puntos y que ganó 28-29 en el colegio Safa. Y luego también, que lo ha destacado José Francisco Nolasco, pues el Elche marcha en primer lugar con 10 puntos. Y luego, pues ha empezado esta última jornada, empezó el grupo F, y bueno, ahí el Cajasur Córdoba, que es otro ya clásico de esta categoría, que ganó y está con 2 puntos, y Alarcos Ciudad Real con 2 puntos, y bueno, yo creo que va a ser el sucesor del Balonmano Ciudad Real, y a ver si tiene futuro. Igual que también el Seguros Solís Caserío, son dos equipos uh-huh. que han cogido la antorcha del balonmano en Ciudad Real, aunque perdió, pero bueno, y nada, destacar de todo esto y que bueno, lo que sí falta y falta información es cuántos equipos suben, cómo es la fase final, todo eso, porque como hay grupos nuevos,
pues lo iremos averiguándolo
porque poca información.
Bueno, nos vamos porque se nos come el tiempo. Vámonos con el 7 metros de Tomás Guas.
Malvar, queridos rostipos. Os hablo desde el aeropuerto de Roma, Fiumicino. Vamos a ver, pensábamos, los de Roma y yo, que nada podía superar al Madrid en Vallecas. Pero sí, lo ha superado nuestra selección, nuestros hispanos. Juegan en Hungría, a puerta cerrada y sin marcador, o sea, contando con los dedos. Menos mal que somos campeones del mundo. Acabamos quinto y nos quitan hasta las porterías. Qué vergüenza, queridos, qué vergüenza.
La guinda de todos los programas de Tomás Guas, en esta ocasión desde Roma, desde Fiumicino, no se lo ha querido perder. Y nosotros nos despedimos porque hoy hemos consumido bastante tiempo. Emilio Orgojo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, y atención a eso, a esa jornada de entre semana y de fin de semana, porque hay mucha, mucha actividad.
Alberto Salinas, te escuchamos la próxima semana, no sé dónde, pero te escucharemos algo, ¿no?
Pues sí, me iré fuera, pero me escucharás.
Bueno, te escucharemos aunque sea un ratito,
¿no? Yo soy
¿no?
como una pesadilla.
Bueno, y a todos vosotros, emplazamos para el próximo lunes para contaros toda la actividad que se produce en el mundo del balonmano, todas las noticias, como siempre, aquí en Derrosca. Nos oímos, nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós!